Estamos de regreso, son ya las 8 de la mañana con 30 minutos y como ustedes ya lo saben, hoy se cumplen 4 años del 18 de octubre de 2019, fecha de inicio del estallido, la mayor amenaza al quiebre institucional desde el retorno a la democracia. Para conversar sobre los efectos políticos y sociales de este tema, ya estamos en contacto con Lucas Serrano, analista político y también académico. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Lucas, buenos días. Partamos quizás hablando de las sensaciones en torno a esta fecha, porque pareciera que el péndulo ha girado demasiado rápido en Chile en estos 4 años, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy, 18 de octubre de 2023, en torno a lo que comenzó en 2019 y cómo ha ido ese proceso avanzando hasta hoy?
Sí, bueno, es bien interesante porque si hacemos un poco de memoria y aprovechamos, por ejemplo, las redes sociales y miramos nuestras propias publicaciones del día antes del 18 de octubre del 2019 o incluso la mañana del 18 de octubre del 2019, parece ser que más allá de que uno siempre dice que estaban los elementos para lo que terminó ocurriendo, también no parecíamos estar tan atentos a que las manifestaciones que estaban ocurriendo, que tenía que ver básicamente con los estudiantes no pagando el metro, iban a terminar convirtiéndose en la revuelta social más grande desde el regreso a la democracia. Y bajo ese mismo precepto, obviamente, desde un punto de vista académico, uno puede decir que ciertamente parece ser que ese fue uno de los hitos que ya termina de facto con lo que se puede haber llamado el periodo de transición o el regreso a la democracia, como se le quiere llamar. Y eso también ha sido un periplo bien interesante porque desde ahí, en más, como tú muy bien señalabas, nuestra identidad política ha ido cambiando bastante bruscamente. Han habido cambios bien interesantes como en la utilización del voto obligatorio, lo que ha hecho que electores que no participaban antes entraran al sistema, pero también han habido cambios desde el punto de vista institucional. El proceso constituyente se encarna como la gran respuesta de nuestro sistema político a ese problema social de octubre de hace 4 años atrás, y la verdad es que parece ser un periplo de nunca acabar, o que cuesta imaginarse que la historia, cuando ocurrió el proceso de marcha del 18 de octubre, iba a terminar convirtiéndose en donde estamos hoy día. Ha sido bien interesante lo que hemos cambiado, lo que hemos mutado y la identidad política que hemos ido construyendo desde ese proceso.
Lucas, ¿y cómo ha impactado este estallido en la carrera política de figuras tradicionales y también en el surgimiento de nuevos liderazgos?
Bueno, es innegable que, por ejemplo, el rol de Gabriel Boric, del presidente, frente a la duración de este proceso, siendo que él era una de las personas que más lo apoyaba, sin embargo, ya llegando al 15 de noviembre del 2019, también es de los que se pone a ser parte del acuerdo por la paz y la nueva constitución, cosa que le costó mucho en su momento, pero que uno no puede negar que fue uno de los elementos que marcaron la carrera política, que probablemente es una de las razones por la que está hoy día teniendo la máxima magistratura en nuestro país. Y también, por otro lado, muchas de las figuras tradicionales o de estas figuras de los 30 años, uno ve que no les ha ido muy bien en política. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la elección de los consejeros constituyentes de este año, vemos que muchas figuras tradicionales no les fue muy bien, ya sea de la ex Concertación o de la ex Alianza por Chile, en desmedro de o a favor de otras figuras como del Partido Republicano o del Frente Amplio, que parecen encarnar hoy día el espíritu de ambas coaliciones. O sea, si las fuerzas más grandes antes del estallido social era la Concertación y la Alianza, hoy día no lo son. La fuerza más grande de derecha es el Partido Republicano y la fuerza más grande de izquierda es el Frente Amplio, Pro Dignidad. Lo que eso ha hecho también, algunos podrían decir que eso también ha significado que las posiciones se han extremado un poco y que también parece ser que se nos ha hecho mucho más difícil debido a que las figuras tradicionales generaban un poquito de puentes de vínculo. Hoy día a nivel político se nos hace muy difícil llegar a acuerdos porque las dos fuerzas están en las antípodas. La verdad es que si uno mira qué gran política pública se ha logrado hacer desde el estallido social a la fecha con un acuerdo transversal, uno ve que ninguna, porque las fuerzas políticas hoy día no están muy buenas para poder llegar a puntos de acuerdo.
Sí, yo quería seguir en esa línea, Lucas, y preguntarte por el caso particular de la izquierda. ¿En qué pie ha quedado en este proceso? Porque al inicio en el estallido, y pareciera ser que es un diagnóstico compartido ya con el paso de los meses, ciertos sectores se atribuyeron ser el megáfono, de cierta manera, de las demandas sociales. Estoy pensando en la lista del pueblo, en la precandidatura presidencial de Daniel Jadue. ¿En qué pie están esos sectores ahora en que pareciera ser que la discusión pública tomó otro tono?
Sí, es bien interesante porque frente al estallido social y frente a los tiempos posteriores, como por ejemplo el primer proceso constituyente, muchas personas, sobre todo la izquierda, tomó esta lógica de decir, bueno, la gente quiere cambio, nosotros vamos a ser los voceros de esos cambios. Y en algunos casos propusieron cambios que son bastante tradicionales a las ideas de una izquierda progresista, ideas no necesariamente muy innovadoras, y se atribuyeron, sobre todo en el proceso constituyente anterior, la idea de ser ellos los que decían que sabían lo que quiere el pueblo. Y la verdad es que con la votación de el plebiscito de salida quedó claro que no era tan así. Y hoy día esa pelota parece estar en la cancha de los republicanos o de la derecha, y parece ser que puede pecar un poquito de lo mismo. O sea, esta lógica de tratar de entender cuál es la identidad política o de atribuirse el clamor del pueblo ha sido bien interesante, porque al parecer los sectores políticos todos han fracasado en eso. Los sectores tradicionales lo fracasaron antes del estallido social en lograr no atribuirse la voz del pueblo, y hoy día que tenemos no solamente un Chile que tuvo estas marchas durante octubre, que incluso para antes del plebiscito de salida de del primer proceso constituyente tuvo también otra marcha muy fuerte, sino también un Chile que hoy día tiene un voto obligatorio donde entra un elector que a lo mejor no está muy politizado, que no es un elector que grita, que marcha, y que a veces incluso prefiere pasar más desapercibido con sus opiniones políticas. Lo que sí parece estar claro es que las fuerzas políticas, que incluso hoy día tenemos un sistema de partido mucho más fragmentado, tenemos, tú hablabas de la irrupción de la lista del pueblo, también le podemos agregar la irrupción del Partido Republicano, la irrupción del Partido de la Gente, etcétera, todos esos sectores buscan atribuirse ser la gran voz del pueblo chileno, pero parece que es algo más circunstancial, y que esa, y el poder que logran tener es algo bastante corto, que no es lo suficientemente y largo para poder hacer cambios institucionales, porque pierden esa legitimidad o después no es avalada por siguientes procesos electorales. Una elección la puede ganar, pero parece que ganar dos elecciones, tres elecciones, parece ser imposible hoy día.
Estamos en conversación con Lucas Serrano, académico y analista político. Parece que el impacto político más significativo del estallido social tiene que ver precisamente con esta discusión sobre la redacción de una nueva constitución. Ya llevamos dos procesos a propósito de ese tema, evidentemente con características bastante diferenciadoras cada uno de ellos. Tenemos elecciones también a fin de año, en diciembre. ¿Cómo proyectas, Lucas, lo que va a pasar en este plebiscito y cómo has visto también este segundo proceso constitucional?
Bueno, sin duda alguna un proceso constitucional harto más, voy a usar un concepto no tan académico, pero quitado de bulla con respecto al proceso anterior. La verdad es que el interés de la ciudadanía se nota que se ha diluido por el proceso constituyente. La agenda política y los problemas económicos, sociales y también lo que tiene que ver con seguridad han sido una oferta de temas programático o de posición en la agenda que ha sido mucho más importante que el mismo proceso constituyente, lo que ha hecho que este proceso, la verdad es que haya pasado un poquito más desapercibido. Sin embargo, las encuestas, que cuánto le queramos creer o no, que depende de cada uno, sí posicionan que está difícil que la postura de a favor, que es el apruebo, gane. Sin embargo, hemos visto también las últimas semanas cómo las fuerzas de derecha han tratado de cuadrarse mucho más fuerte. Al principio estaban algo más tibios. Incluso el mismo José Antonio Kast hace varias semanas atrás planteaba que no veía tan mal un voto del rechazo, pero hoy día o lo vemos con declaraciones donde hipoteca todo su capital político, ese concepto que le encanta a nuestra clase política de hipotecar su capital político, ponerlo en juego, en pos de que este proceso salga. Y es cierto que las encuestas parecen mostrar un poquito de tendencia hacia el alza de la favor, pero todavía no es lo suficiente como para proyectar una victoria. También, por ejemplo, una de las cosas que fue muy interesante para el triunfo de el rechazo el 4 de septiembre del año pasado tuvieron que ver con las irrupciones de amarillos demócratas, que aun cuando no son partidos de grandes bases electorales, la verdad, discursivamente le permitía decir a la gente del rechazo de que era más que la derecha, que era un grupo pluralista, incluso también que muchos grupos ciudadanos fueron parte de la campaña del rechazo, o sea, ellos fueron incluso, si uno se acordará que los partidos de derecha se mantuvieron bastante más callados, dejaron que fueran organizaciones sociales, demócratas y amarillos los que llevaran la batuta un poquito de este proceso para mostrar una gran base de apoyo. Hoy día eso parece ser que no está existiendo, excepto que la derecha está en negociaciones con amarillos o demócratas, pero vuelvo a decir también, más allá de lo discursivo, no tienen una base de apoyo político, electoral muy fuerte. Entonces hay que preguntarse si hoy día, entendiendo que debido a cómo se proyectó este proceso, las 12, los expertos, los 12, los 12 límites que se marcaron antes, parece ser una constitución menos ambiciosa que la anterior, pero hay que preguntarse si es suficiente para, debido también que la gente no termina votando por los contenidos, es suficiente hoy día para ganar una elección, y preguntarse qué ocurre frente a cómo va a quedar el proceso constituyente, porque obviamente si es que llegase a ganar un segundo por segunda vez el rechazo, la pregunta es qué tan legitimada queda la constitución actual frente a eso.
Estamos conversando en nuestra pauta 4 años del estallido social con el académico y analista político Lucas Serrano. Lucas, tú hablabas de capital político y a propósito de eso quiero preguntarte por una figura en particular, la del expresidente Sebastián Piñera, porque hace exactos 4 años comenzaban estas movilizaciones, la revuelta social más importante de las últimas décadas en Chile, días en los que se le trataba incluso de dictador. Pero ahora pareciera ser que la imagen en torno al expresidente Piñera, lo que fue su gobierno, ha ido cambiando. El propio presidente Gabriel Boric ha cambiado el tono de las críticas, de la reflexión en torno a su antecesor. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué pie ha ido quedando la figura de Sebastián Piñera? ¿Y por qué no, si hay posibilidades de que intente, se embarque en una nueva candidatura?
El otro día leí una frase de un cientista político que decía que Sebastián Piñera era mejor expresidente de lo que era presidente. Y me hace mucho sentido frente a eso. La verdad es que el manejo, sobre todo el manejo temprano del tema del estallido social, creo que no fue muy bueno por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Hay que recordar que él fue el primero en hablar de guerra. Y obviamente a nivel comunicacional, la verdad es que el gobierno lo que tiene que hacer es bajar la escalada y la tensión, y él fue el primero en hablar un poquito de estar en guerra con un enemigo poderoso, lo cual creo que exaltó mucho más las pasiones que estaban ocurriendo en ese tiempo. Entonces, obviamente, si uno va al análisis del último gobierno de Sebastián Piñera, el estallido social le costó bastante caro, sobre todo porque, al igual que han ocurrido con muchos de los últimos gobiernos, a mi juicio, la verdad es que el tiempo para gobernar se le acabó bastante rápido y se dedicó con el tiempo a administrar. Sin embargo, tiene cosas bien interesantes al final, como por ejemplo las vacunas, el proceso del COVID, que creo que lo ha ido manejando bastante bien. Sin embargo, hoy día lo fue manejando bastante bien. Sin embargo, hoy día con lo que uno puede ver con el poder del paso del tiempo o el privilegio de poder mirar en retrospectiva los hechos, es cierto que quizás se fue muy duro hacia el mismo gobierno de Sebastián Piñera. Efectivamente, se le tildó de dictador. El tema del estallido social no sería fácil para ningún gobierno, la verdad. Hoy día, o sea, el mismo gobierno de Gabriel Boric, hoy día, si se tuviera que enfrentar a una manifestación social de los tamaños de lo que tuvimos durante octubre del 2019, no sería necesariamente lo más sencillo. Y obviamente también porque este gobierno no ha tenido quizás el mejor de los desempeños, o ese discurso de el fin de los 30 años Parece ser que tampoco nos ha llevado a un puerto tan bueno o estamos en un momento bastante turbulento. Miramos para atrás y recordamos quizás con cierta nostalgia los gobiernos o esos 8 años o 16 años, perdón, esos 16 años donde pasamos Piñera Bachelet, con mayor tranquilidad debido a cómo estamos hoy día, que también eso tiene que ver con un contexto internacional bastante intenso. Entonces, obviamente, yo creo que el nombre va a sonar, no sé si va a ser suficiente, porque también otros nombres dentro de la derecha, como el mismo José Antonio Kast, Evelyn Matthei, creo que hoy día están en un poquito mejor pie que el expresidente para ser candidato, pero creo que él y Michelle Bachelet siempre van a tener esta idea de, ¿y si vamos por un tercer periodo?
Sí, Lucas, se dio a conocer también que el gobierno congeló su proyecto estrella por falta de acuerdos, me refiero a la reforma de pensiones, y de hecho la discusión se va a aplazar para después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En ese contexto, ¿qué reformas todavía pendientes son esenciales finalmente para responder adecuadamente al legado del estallido social?
Sí, bueno, ahí nuevamente vuelvo a recalcar un punto que yo decía desde el estallido social a la fecha. No hemos podido lograr hacer, incluso ya venía de antes, pero a la fecha no hemos logrado hacer una política pública transversal. Esas políticas que uno veía antes, donde el líder de la izquierda y el líder de la derecha se tomaban de la mano, se daba la mano, oposición y gobierno llegaban a acuerdos. Hoy día la verdad es que debido a la fragmentación del sistema de partidos políticos, también a el uso de la agenda política, vemos que eso ya no ocurre. Por lo tanto, eso nos deja en un pie muy difícil a quien quiera gobernar y quien quiera hacer proyectos de larga data, porque del Congreso no van a lograr tener los votos. Y eso le ocurrió al presidente Gabriel Boric con la reforma de pensiones, también le ocurrió con el pacto fiscal en el sentido de una reforma tributaria, le ha ocurrido también con los proyectos de estrella en seguridad. Entonces, más allá de si algún proyecto que encarne esta idea del estallido social, la verdad es que volvamos a recordar que hablaban de mejorar las pensiones, mejorar las condiciones de educación, de salud, quizá lo que logró hacer con el copago cero o el intento que está haciendo con terminar con o bajar las listas de espera, podías hacer algo que estaba dentro de los clamores del estallido social. Pero si nos volvemos a preguntar, y desde el punto de vista de política pública, que es el gran clamor era dignidad, el mejor acceso a la dignidad o dignidad para todos durante el estallido social, que es un concepto bien difícil de convertir y operacionalizar en sí mismo, cuesta ver hoy día que el gobierno y la clase política estén avanzando en algo así, porque tienen una visión distinta de lo que significa dignidad, y porque hoy día el gobierno no tiene la fuerza política para imponer sus temas en agenda. O sea, cada vez que ha tratado de hacer alguna reforma ha tenido que replegarse, esperar que pase el tiempo, porque o fracasa o tiene miedo de fracasar porque no tiene los votos. El apoyo político del gobierno no se mueve desde ese 30, entre el 25 y el 30%, lo cual lo hace también muy difícil de poder decir, bueno, nosotros somos la voz del pueblo o lo que quiere la gente, sobre todo porque el gobierno de Gabriel Boric, en la segunda vuelta, lo hace con voto voluntario, pero después todas las elecciones han sido con voto obligatorio y han sido elecciones donde al gobierno no le ha ido tan bien. Entonces parece quedar en un pie bastante complejo. La verdad es que la agenda política del gobierno ya está detenida, y lo han llevado o la misma contingencia lo ha llevado a hablar de temas de seguridad, de economía, que no, quizás no son los temas que quedan más cómodos, o los temas que se eran parte también del clamor durante el estallido social, y tampoco el gobierno ahí ha logrado encontrar un muy buen pie frente a lo difuso que está también el tema político y la contingencia. Entonces la verdad es que si tú le contaras y eso era algo interesante, durante el estallido social no hubieron liderazgos, por eso también muchos se trataron de atribuir el liderazgo del estallido social, pero si tú le fueras a hablar a las personas que marcharon más encarecidamente lo que iba a ocurrir durante los siguientes 4 años, yo creo que no estarían tan conformes, la verdad, de lo que ha sido el proceso posterior a eso.
Lucas Serrano, académico y analista político, nos acompañaba esta mañana aquí en nuestra pauta 4 años del estallido social. Lucas, gracias por haber conversado con nosotros en una jornada que sin duda va a ser bastante noticiosa en materia de contingencia política. Que tengas buen día.
Muy buenos días, siempre un gusto conversar con usted.
Igualmente, Lucas, siempre es un gusto entrevistarte. Que estés muy bien, hasta pronto.
Un abrazo.